Hola, ¿qué tal, Rosa Díez?
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a repasar la semana en tweets. Vamos rápidamente, que se nos viene todo encima. Bueno, la impunidad de los golpistas, titulaste España es un país en el que los mayores delincuentes, desde terroristas a golpistas, disfrutan de una impunidad sobrevenida por complejo y o complicidad de gobernantes que jamás estará al alcance de los ciudadanos respetuosos con la ley. ¿Te refieres a la acreditación, a la jura o a la promesa de la Constitución y ahora a la no suspensión de presos golpistas?
Bueno, me refiero a que se pueden presentar, me refiero a que pueden recoger el acta, me refiero a todo ello. Tienen una protección efectiva de sus derechos, de los derechos que la Constitución proclama para todos los españoles, que desde luego esa protección efectiva no la tiene el común de los ciudadanos españoles. Y que no se diga que es que nadie podía prever que esto iba a ocurrir. Hace 32 años, un tal Yoldi, terrorista, fue en furgón policial conducido al Parlamento Vasco y allí no solamente tomó posesión, sino que hizo un discurso de candidato a Lendakari, le organizaron un vis-a-vis con su novia, en fin, todas estas cosas. ¿Por qué no se ha hecho nada durante todos estos años para evitar que estas cosas se produzcan? Desde modificar la LOREG para plantear la inelegibilidad ya de entrada en determinados supuestos, como este del que estamos hablando, o oye, volver a aquel código penal en el que la convocatoria ilegal de referéndum era delito, que también se suprimió, o sea que, en fin.
Otro habla de Sánchez y Junqueras y tiene que ver con el apretón de manos que se dieron. Dices, dos hombres y un destino, acabar con la Constitución del 78, helos aquí sin vergüenza. ¿En ese apretón de manos fue mera cortesía parlamentaria o crees que encierra algún otro tipo de mensaje?
Hombre, no es que encierra, es que transmite otro tipo de mensaje, que es un mensaje de impunidad, también en este caso, de discurso de una pedagogía antidemocrática verdaderamente peligroso para el conjunto de los españoles que ven la foto y dicen, bueno, pues estos son normales, digo, los golpistas. El lenguaje es importante. Tenemos que hablar, le dice el golpista al presidente del gobierno. El tenemos que hablar es un lenguaje imperativo. Y el presidente en funciones contesta, lo vemos, que es una respuesta, la primera respuesta es lo vemos, que es una respuesta aquiescente, sometida. Después le dice aquello de no te preocupes. Hombre, yo creo que esto, en fin, demuestra lo que ya sabemos, ¿no? Que hay una complicidad explícita entre quienes han organizado un golpe de Estado contra la democracia y contra la Constitución y quien hoy es presidente en funciones del Gobierno de España. A ver, que es que se quieren cargar la Constitución, no modificar la Constitución, sino cargarse la Constitución y lo que ella representa desde el punto de vista también de su espíritu.
Otro de los tweets de la semana dice, preside el Congreso una diputada que votó dos veces a favor del derecho a la autodeterminación y el gobierno, un tipo hecho de retales de lo peor, que falsificó su currículum, llegó de la mano de golpistas, proetarras, bolivarianos, que puede salir bien. Hombre, y además parece que añado yo que el gobierno con Podemos es un hecho, ¿no? O eso dicen.
Bueno, es un hecho entre otras cosas, porque o desde dentro o desde fuera gobierno Podemos va a ser, trascendente en el futuro de España, en el mal futuro de España, diría yo, pero en todo caso va a guiar la política española, esté dentro o esté fuera. De hecho, ya lo está haciendo. No sé si le veremos con ministerios, pero en todo caso va a ser determinante en la política que se haga en España, como lo ha sido, por cierto, en el año desde la moción de censura. Es que es verdad, yo digo que puede salir bien, hago referencia a un artículo que publiqué hace dos días en Expansión, pero es que es verdad, con estos antecedentes, o sea, con esta señora que ya ha demostrado lo que piensa, ¿no?, antes de ser presidenta, que es presidenta precisamente por lo que piensa respecto de la situación política en España y particularmente en Cataluña, y con este hombre viviendo en la Moncloa, ¿qué puede salir bien? Ella dice, por ejemplo, dijo que no se había mermado la esencia del acatamiento. O sea, que ella no se siente ofendida cuando proclaman que hay presos políticos en España. Luego, ella está presidiendo una Cámara que, con esa lógica, no es una Cámara democrática. Entonces, ¿qué puede salir bien? Teniendo, bueno, la gente está dice, no va a haber gobierno Frankenstein, pero si ya tenemos a Frankenstein en el gobierno. Si él mismo es eso, un hombre hecho de todos los retales de esta cosa.
Y luego hay una propina que te pregunta si tenemos ministro de Exteriores, porque al parecer en la BBC, bueno, la BBC, fiel a una tradición, esto no es nuevo de ahora, llama rebeldes a Ternera y a los asesinos de ETA. Y también te quiero preguntar por el paseo por Miravalles de Maite Pagaza y de Rivera y compañía. Cuando te preguntas si tiene España ministro de Exteriores, dices que es Borrell y es la cabeza del PSOE al Parlamento Europeo, pero está haciendo campaña y a lo mejor no se dedica o no da órdenes para que algunos, hombre, llamen a la BBC y le... Que vuelvo a decir, no es nuevo. La BBC creo que ha llamado siempre a rebeldes a estos, ¿no?
Bueno, no es nuevo, pero más de una vez la BBC ha tenido que rectificar, a veces por petición de ciudadanos individuales que han mandado escritos y que han conseguido firmas y han conseguido rectificaciones. A mí me preocupa lo que hace la BBC, pero me preocupa más que mi gobierno no hace nada. O sea, es que no ha habido ni una queja, ni una llamada, ni una manifestación, no ha habido nada. Entonces, esto es muy grave en términos democráticos y para la imagen de España en el mundo. Es que se suma a todo lo que hemos dicho de dejación de nuestra imagen como país, como democracia, de las más garantistas de Europa en el mundo, que tenemos la imagen contraria porque los enemigos de España se encargan con denuedo y sin descanso de transmitir una imagen negativa sobre nuestro país. Y aquí el ministro de Exteriores, pues bueno, no sé, o la señora está que le escribe el libro al presidente del gobierno y que es Marca España, pues no sé a qué dedican su tiempo libre. Y a mí me parece que produce una desprotección que es inaceptable.
Por cierto, ¿qué me decís del paseo de Rivera? ¿Creéis que tiene razón Ortúzar cuando dice que Rivera es una provocación y una estigmatización de pueblos, como el pueblo de Ternera?
A ver, faltaría más que los dirigentes políticos españoles no pudieran ir a cualquier rincón de España con normalidad. O sea, faltaría más. O sea, el hecho de que vaya ahora en campaña y que no haya ido antes o lo que sea, bueno, cada uno que lo interprete como le dé la gana y, de hecho, cada cual lo interpreta. Pero faltaría más que se criticara a un dirigente político por ir a un pueblo, aunque, como digo, haya sido la primera vez que va.
No deja de ser curioso que se considere una provocación y una anomalía el que un político democrático vaya a hacer un mitin en campaña electoral a un pueblo, pero no que ese mismo pueblo cometa actos filotarras. Eso, en cambio, no se considera una anomalía ni una provocación. Eso no altera la normalización. Ahora, yo antes decía, esta vez no he ido, pero sí cubrí la visita de Rivera a la Rentería, y luego me quedé pensando una cosa. La gente no es consciente de que Rivera llega ahí, da su mitin y se marcha, pero tú no sabes lo comprometido que es la situación en que se quedan los simpatizantes de Ciudadanos que se exponen en estos pueblos, que no tienen un coche en el que marcharse según termina el mitin, y que tienen que salir de ahí rodeados por una verdadera horda apache, ¿no sabes? O sea, el otro día me estaba acordando que hacen términos solidarios. Tiene mucho mérito acudir a un mitin de Ciudadanos en estos pueblos o de cualquier otro partido. O sea, hace falta mucha vocación democrática, hace falta una forma de entender la política que va mucho más allá de depositar un voto, porque salir de ahí luego no es nada fácil.
Es muy loable, de verdad, lo que hacen gente que puede acompañar a estos dirigentes, incluso los propios dirigentes, a pesar de que luego pueden irse en su coche. Pero tú decías, Carlos, esta mañana empleabas el calificativo de indecente en relación a Ortúzar y a los dirigentes del PNV.
Es una indecencia. Indecencia.
Efectivamente, han cuestionado, criticado e incluso, bueno, más o menos que rechazado esa presencia de Rivera y su gente
eso
en el pueblo.
Tampoco,
yo diría que incluso es miserable, porque claro, no solamente porque esté cuestionando que alguien dentro de España pueda moverse libremente y estar allí donde están las víctimas, es que la ofensa no se la hace a Rivera, al señor Ortuza, es a las víctimas. Porque diciendo lo que ha dicho, hablando de estigmatizar por llegar a nuestros pueblos y provocar o incluso hablar de indignidad, ¿no? Lo que está haciendo es zahiriendo directamente a las víctimas. Efectivamente, a quien realmente molesta y a quien realmente hiere es a las víctimas.
Hay algo peor, Carlos, que es que no se puede ir. Es que una mujer embarazada, una candidata embarazada de 9 meses, va a la Playa del San Isidro y también está provocando. Es
pero
que
Cayetana Herrera
de Toledo va a una universidad y está provocando.
Es que eso iba a decir, es que es el paisaje desgraciado de este país, ¿no? Claro. En el que ha faltado mucha pedagogía democrática y en el que mientras los escarnios se los han hecho al otro, no hemos reaccionado.
El último, Carmelo.
De todo esto, lo incuestionable es que Rivera, Ciudadanos y cualquiera puede ir a Miravalles cuando le venga en gana y ninguna peña de afectos a los terroristas se lo puede evitar. Puede resultar una provocación, puede incluso que esa visita no se produjera nada más que en elecciones o en campaña electoral, pero tienen derecho a hacer lo que les dé la gana. O sea, España, todo el territorio español es un territorio libre.